Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos del martes 9 de marzo, Día Internacional de la Tortilla de Patata.
Me quiero como una tortilla de patatas, pero que no tenga cebolla.
Bueno, la celebración de este día tiene su origen en Fuenlabrada, donde cada año se organiza una fiesta en torno a la tortilla, que el ayuntamiento ha solicitado que sea declarada de interés turístico regional. Claro que el origen de la tortilla, sobre todo de la de patata, es mucho más complicado de saber. Según un estudio del investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas, Javier López Linaje, fue en 1798 cuando Josep de Tena Godoy y Malfeito elaboró la primera tortilla de patatas en Villanueva de la Serena, provincia de Badajoz, pueblo en el que se aprobó hace 3 años... el proyecto de levantar un monumento de 5 metros de altura a este plato tan nuestro. Sin embargo, hay un documento titulado Compuesta del noble agricultor, firmado por un tal Josep Antonio Valcárcel en 1767, es decir, 31 años antes, en el que se puede leer textualmente que las patatas que en La Mancha se cultivan y que algunos llaman criadillas, en España su regular empleo es en guisados y tortillas. Así que el origen de la tortilla sigue estando en discusión. Sea como fuere, lo que está claro es que llevamos al menos 2 siglos y medio elaborando tortillas y todavía hay un debate intenso entre los partidarios de dejarla tal cual, con patatas y huevo, y los que opinan que sin cebolla no tiene ninguna gracia. Según las últimas encuestas, estos últimos ganan por goleada con un 60% frente al 20% de los que reniegan de la cebolla. Al otro 20% le trae absolutamente al pairo y no le hacen ascos a ninguno de sus formatos. Hoy es también el día de las personas desaparecidas sin ninguna causa aparente. Su impulsor fue el periodista Paco Lobatón, actual vicepresidente de la Fundación QSD Global, desde la que sigue reclamando una ley que ampare a los familiares de estas personas. Hablaremos con Paco Lobatón en unos minutos.
En casa había que subir 10 escalones o 12, creo recordar, entre suelo segunda, calle del Camp, y mi padre era chofer particular y llegaba, y cuando llegaba a casa, pues a veces llegaba después de 3 meses de estar en Huelva. Cuando subía mi madre, subía siempre cargada porque trabajaba mucho. Y cuando subía mi hermano y yo, subíamos con algarabía porque jugábamos en la calle. Era un tiempo en que la calle era el ordenador de ahora. O sea que, luego el concepto casa yo lo asocio siempre a un abrazo.
Bueno, nuestra casa y los abrazos son la mejor medicina, y reír también. Esto lo sabe muy bien él, al que estábamos escuchando, Pedro Ruiz, que vuelve al Teatro Marquina con su espectáculo Locos, reír nos cura. Pedro Ruiz será hoy otro de nuestros invitados, lo mismo que la soprano y directora de orquesta Pilar Jurado, primera mujer en estrenar una ópera en el Teatro Real hace 10 años y que ahora se presenta ante su público con lo que algunos ya han calificado de la reinvención de la música lírica. Se lo vamos a preguntar a ella misma. Y como cada martes, dedicaremos un espacio a la jardinería con Pedro Martín y su buena planta. Miguel Aguado llegará con su ecología de andar por casa y Belén Almonacid nos convertirá en testigos de un acontecimiento ocurrido en 1852 en su sección Buenos Días Pasado. Y vamos ya con nuestra rueda de reconocimiento diaria. Nieves Ortiz, efeméride de este martes.
Buenos días, pues retrocedemos al año 1997. Un 9 de marzo, Notorious B.I.G., uno de los raperos más influyentes de todos los tiempos, es asesinado. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Hijo de inmigrantes jamaicanos afincados en Brooklyn, en Nueva York, con tan solo 12 años empezaba a vender droga mientras coqueteaba ya con el mundo del hip hop, que después la haría famoso. Su muerte a tiros hace más de 2 décadas sigue siendo un crimen sin resolver, atribuido en un primer momento a un enfrentamiento entre raperos de la costa este y oeste. Falleció con 24 años cuando estaba a punto de salir su segundo disco titulado Life After Death, Vida Después de la Muerte. El día de su funeral en Brooklyn se formó un alboroto cuando comenzó a sonar esta canción, Hypnotize. La gente se puso a bailar sobre coches, sobre cabinas de teléfonos. Tan grande por su físico como por su genio, el próximo año el rapero más aclamado de la historia cumpliría 50 años. Netflix ahora le dedica un documental.
Hay que felicitar también a quienes cumplen años. Lo hace cada mañana Belén Almonacid.
Cierto es. Y hoy vamos a felicitar a ese gran actor que es Manuel Galeana. Nacía un 9 de marzo del año 1941. Echamos cálculos rápidos. Está cumpliendo 80 años. Número redondo. Y lo hace subido a las tablas del escenario cuando le dejan. Ya sabéis, por el tema de la pandemia. Está interpretando a ese socarrón prestamista en Eduardo Segundo. No solo eso, ya sabéis además que tiene un pequeño teatrito en el barrio madrileño de Embajadores que se llama Estudio 2 y allí dirige y también da clases, porque dice que desde que empezó en esto del teatro, cuando lo descubrió que tenía tan solo 14 años, desde entonces todos los días de su vida han estado conectados a él. Desde que empezó el meritoriaje allá por el año 61 en el María Guerrero, que era el tiempo que los actores tenían que trabajar gratis para después poder hacer una carrera y labrarse un futuro. Rápidamente lo consiguió en el año 64 con un triunfo apoteósico en el Teatro Lara con La Casa de los Siete Balcones. Ahí es precisamente donde le vio Chicho Ibáñez Serrador y le dijo: te voy a dar el papel de tu vida. Él se creía que iba a ser Hamlet o Segismundo, pero no, fue uno de los papeles protagonistas de una de las historias para no dormir, en concreto El último reloj. Le hemos visto en el teatro, le hemos visto en la tele y dice que tiene la espinita clavada de conseguir un gran papel en el cine, pero que no pierde la esperanza. Porque un actor lo es hasta el último día de su vida y no dejará de actuar hasta ese instante. Así que felicitamos a Manuel Galeana, 80 años. Felicitamos también a alguien que nos da una sorpresa, porque hace 7 años que no publicaba una nueva canción. Hablamos de Ismael Serrano.
Porque fuimos, seremos, a pesar del cansancio. Gritaré para que al fin me encuentres en mitad del naufragio.
No está solo en este tema, Ismael Serrano está con la actriz Clara Alvarado y con Litus, porque fuimos. Se llama este tema, es la primera de las canciones de un disco que ya ha anunciado en redes sociales, ha terminado justo este domingo, del cual todavía no conocemos cuándo va a ser la fecha de publicación. Porque fuimos... seremos, nos levantaremos, un canto a la esperanza después de este año complicado que nos ha tocado vivir. ¿Cuántos años cumple Ismael Serrano? 47. Y sí, ha llovido ya desde que en la década de los 90 nos cantaba aquello de Papá, cuéntame otra vez.
Que escandalizaba a tu rey desnudo.
Yo fui la herida. Del santoral de cada día se encarga Clara Esteban.
Hoy vamos a felicitar a mucha gente, 209.121 mujeres que se llaman Francisca, por Santa Francisca Romana, que nació, oh sorpresa, en Roma. Ella quería ser monja, pero sus padres la casaron con un comandante. Llegó la peste negra, era el siglo XIV, y acabó con la vida de los hijos de Francisca esta pandemia. Esto hizo que ella, bueno, pues aflorara en ella una cierta sensibilidad y se dedicara a cuidar enfermos. Entre tanto, su marido le era infiel. Mientras ella estaba en el hospital cuidando de la gente que estaba allí ingresada, el marido pues andaba por ahí con sus infidelidades. Ella parecía ser la única que no se daba cuenta. De hecho, la llamaban la cegata. Hasta que abrió los ojos y en ese momento decidió vivir en castidad. El nombre de Francisca proviene del germano y quiere decir mujer libre. La etimología del latín significa francesa, así que nos podemos quedar con la que más nos guste. También vamos a felicitar, esta vez a muy poquita gente, 120 hombres que llevan el nombre de Paciano, por San Paciano. Se le considera uno de los padres de la Iglesia, vivió en el siglo IV, fue obispo de Barcelona y lo hizo tan bien que puso su diócesis en el mapa. Escribió un montón sobre la penitencia, sobre el bautismo, sobre la herejía, un montón de documentos muy interesantes para los interesados, lógicamente. En la Catedral de Barcelona tiene un retablo de estilo barroco dedicado a él, con escenas de su vida y también una imagen. Como decimos, son 120 hombres los que llevan este nombre en España y, curiosamente, la mayoría no están en Barcelona, sino en León. Del latín, este nombre, Paciano, significa paz.
Carmen Martín Tejeda pone un refrán para este 9 de marzo.
Marzo es un mes de viento y también es un mes de granizo y es un mes de tormentas. Tormentas que, en general, son buenas para la agricultura. Así que el refrán para hoy es: a nadie debe extrañar que en marzo empiece a tronar.
Bueno, y por la puerta del estudio entra Honorato Alegre y Olé.
Toro.
Carlos Honorato, que ha colgado un día más,
¿sí?,
un reto visual en nuestra cuenta de Twitter.
Sí, sí, un reto visual que además nos está costando el dinerito, ¿eh? El dron este gasta pila, gasta todo.
Y bueno, tanto.
Hace unas fotos buenas, todo hay que decirlo, porque queda muy bien, se ve desde arriba. Ahora casi todas las series de televisión empiezan igual, con los planos estos desde arriba.
¿Ah, sí?
De los edificios. Sí, sí, sí. Se ha puesto de moda. Lo hemos puesto de moda, yo creo.
Yo creo que sí.
Bueno, hoy es una plaza de toros de la Comunidad de Madrid. No es las ventas, tranquilo. No es las ventas porque, vamos, acertaría cualquiera.
Claro.
Es de la comunidad. Y damos tres posibles respuestas. ¿Es Navalcarnero? ¿Es Móstoles o es Colmenar Viejo? ¿Cuál de estas tres plazas de toros es?
Bueno, pues para jugar con nosotros es tan fácil como entrar en nuestra cuenta de Twitter, ¿sí?, @buenosdiasom. Miráis detenidamente la foto, la ampliáis,
sí,
en la lupa, lo que queráis, seguís el hilo y ahí están las tres posibles respuestas.
Sí.
Pulsáis la que os parece la correcta.
Si creéis que es Navalcarnero, Móstoles, si es Colmenar Viejo, ya está.
No hay problema.
No hay discusión
no
posible.
No hay más complicación que esto.
Es una de esas tres y a la 1:50 damos el resultado final y, mientras tanto, vamos contando, pues como en los toros, sale el primero, sale el segundo, el quinto de la tarde.
Vamos tanteando cómo va el asunto.
Lo picamos, maestro, lo picamos.
A lo largo del día. Hasta luego, Norato.
Hasta luego.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
Bueno, pues él también cumple años, en este caso 58. Me refiero a Diego Torres.
Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá y así será. La vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, miércoles, partido clave en la lucha por el título en Primera División. Desde las 7, en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Clínica Barragán dispone de unos equipos de láser última generación que eliminan en una única sesión manchas en la piel, solares o de la edad, tanto en cara como en manos y escote. Primera consulta gratuita 91-300-2355. Clínica Barragán y di adiós a las manchas 91-300-2355.
No, no es imposible construir su casa con la calidad que imagina sin los inconvenientes que imagina. No, no es imposible hacerlo en tan solo 4 meses, ni es imposible cumplir un presupuesto sin incrementos. Destruimos mitos, construimos casas. PMP Pret-a-Porter Casas, la forma innovadora de hacer realidad su hogar.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
ClínicaDentalOrion.com, una empresa familiar con espíritu innovador y vocacional. Con la confianza de estar en manos especialistas, excelente trato humano y materiales alemanes de última generación y máxima calidad. Implantología de vanguardia, dientes fijos el mismo día y sin dolor, 15% de descuento en implantes. ClínicaDentalOrion.com, comprometidos contigo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de marzo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Hoy, 9 de marzo de 2021, se cumplen 11 años de la declaración adoptada por el Pleno del Congreso de los Diputados, que instituyó esta fecha como el Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente. Y para conmemorarlo, desde la Fundación Europea QSD Global, de la que es vicepresidente Paco Lobatón, se van a llevar a cabo una serie de actos condicionados este año, evidentemente, por la pandemia. Paco, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Antes de nada, déjame que desde aquí mande un abrazo a todas las personas, a todos los familiares de personas que en algún momento han desaparecido sin una causa aparente y que viven un auténtico infierno, porque esto solo lo saben ellas, la angustia que te puede generar que una persona desaparezca, no sabemos si voluntaria o involuntariamente, pero sin que aparentemente haya ninguna causa. Personas que no sé si han aumentado en número, Paco, este año de pandemia, o precisamente por la pandemia hay menos personas desaparecidas que otros años.
En este momento, Eli, estamos a la espera de que el Centro Nacional de Desaparecidos del Ministerio del Interior aporte esos datos. Se nos ha dicho que será hacia el mediodía. Verosímilmente va a haber un descenso. Ya se nos anticipó que en los meses de estricto confinamiento la reducción se evaluaba casi en un 70%.
Uh-huh. Ahora enseguida vamos a hablar de cómo vais a conmemorar vosotros este día desde la Fundación Europea QS de Global. Pero, Paco, lleváis mucho tiempo desde esa misma fundación pidiendo una ley que ampare a las familias, a los familiares de estas personas que desaparecen. No sé si ya lo habéis conseguido o todavía estamos en camino.
Estamos en camino. Se han dado pasos significativos, ha habido jornadas parlamentarias, ha habido grupos de trabajo, pero esperamos que sea esta legislatura la que finalmente asuma la propuesta que ya estamos haciéndole llegar, con el respaldo de la familia, de los expertos de ámbito jurídico, para que sea una realidad y sea una herramienta que impida el archivo de las causas, los sobreseimientos provisionales, etcétera, ¿no? Que son mazazos para las familias.
Bueno, para cualquier persona que alguien querido, alguien de su entorno desaparezca, siempre es un drama. Es un drama personal, es un drama sentimental, pero en muchos casos también se convierte en un drama legal, Paco, porque, claro, ser viuda o viudo de alguien que no ha aparecido y que no se sabe dónde está, o ser hijo de una persona que no se sabe si vive o no vive, pero que te deja como en esa especie de limbo, claro, también es un drama.
Sí, tienes toda la razón. Hay un impacto primero que es de orden psicológico, emocional, que es un trauma, ¿eh? No es algo menor, es una auténtica emergencia en términos emocionales, ¿no? Y luego hay unas derivadas que tienen que ver con la indefensión ante la justicia, con el desamparo ante la supervivencia cotidiana por todos esos problemas de gestión de la economía familiar, etcétera, etcétera. Por ejemplo, para las declaraciones de ausencia o de fallecimiento, cuyo término en sí mismo ya es una crueldad jurídica absolutamente gratuita, pues también hay unos trámites tremendos en plazos y en costes. Es uh-huh. como si tú tienes un accidente y por tener un accidente te ponen una multa, ¿no? Es terrorífico lo que en ese sentido está ocurriendo, sigue ocurriendo, y que solo va a poder, digamos, evitar una ley específica del Estatuto de la Persona Desaparecida, por la que venimos luchando, como tú has apuntado, desde que nació la Fundación.
Pues sí, que fue, si no me equivoco, 7 años después de que acabase la última temporada de Quién Sabe Dónde, con la que tú te convertiste en un pionero, nos abriste a todos los ojos sobre el tema de las personas desaparecidas, que no era algo que no se tocaba habitualmente, que no aparecía habitualmente. Unos cuantos años después, que es ahora en este instante, Paco, yo recuerdo que cuando hacías el programa, que todos seguíamos muy, muy atentamente, había un porcentaje altísimo de personas que desaparecían de forma voluntaria. ¿Eso sigue ocurriendo? Es decir, ¿la mayor parte de las personas que desaparecen sin causa aparente lo hacen porque quieren?
No.
Ya.
Aquí está un debate súper importante, Eli, porque la presunción de voluntariedad nunca hay que establecerla como premisa. Porque si se establece como premisa, se está ya incurriendo en una limitación de los recursos que son necesarios, y sobre todo en la respuesta inmediata, que es la clave para conseguir encontrar algún indicio que lleve al paradero de la persona, y también en los casos en los que ha podido haber una intervención de terceros, a la localización de esos indicios y esos responsables.
Paco, desde la fundación de la que tú eres vicepresidente, habéis ayudado a muchísimas familias a superar esta desaparición, incluso les habéis ayudado en todos los sentidos. ¿Cómo lo hacéis? Quiero decir, ¿se pone en contacto con vosotros una persona que dice, mira, mi hijo, mi padre, mi hermano, mi marido ha desaparecido y necesito que me echéis una mano? Porque uno no sabe, me imagino muy bien por dónde empezar. ¿Cómo le ayudáis? ¿Cómo funciona la fundación?
La fundación funciona dando una mano a las familias, a las asociaciones, de la manera más sencilla, a través del teléfono, aportando pautas de comportamiento, cómo presentar la denuncia, cómo reclamar ante la propia del cuerpo de seguridad los derechos elementales que asisten a cualquier ciudadano, pero ya se sabe que cuando uno está pues ante una situación traumática, a veces cuesta trabajo, ¿no?
Sí.
Tener esa espontaneidad de decir, oiga, que esto me corresponde, que esto es un derecho. En eso les ayudamos y luego en el acompañamiento. El acompañamiento es fundamental, ¿no? Pero sobre todo también lo que hemos intentado y creo que hemos ido consiguiendo es agrupar a esas familias para que no sea una lucha solitaria, aislada de cada una de ellas, sino para que sea una fuerza colectiva. Y creo que lo ha sido a lo largo del tiempo en los foros que hemos ido organizando a lo largo del tiempo.
Oye, ¿qué importancia tiene, Paco, la colaboración ciudadana a la hora de dar alguna pista sobre estas personas? Quiero decir, los españoles somos solidarios en este sentido, ayudamos, avisamos cuando creemos que sabemos lo que ha podido pasar con alguien que de pronto deja de dar señales de vida y desaparece de su casa y de su entorno de amigos y familiares.
Somos, y la prueba más contundente, yo la tuve, para mí fue todo un descubrimiento, en los años de quién sabe dónde, a lo largo de 6 años, se pudieron abordar en el programa hasta 1.500 casos, y de esos 1.500 casos, 7 de cada 10 fueron resueltos por la colaboración ciudadana. El trabajo del equipo de quién sabe dónde, que era un equipo de periodistas de investigación, sí, ¿no?, fundamentalmente, tuvo mucho que ver, pero la clave la dieron los ciudadanos que nos llamaban. De modo que la colaboración no es un proyecto utópico, sino una realidad en nuestra sociedad, porque tenemos una sociedad altamente solidaria, ¿no? Lo demuestran otras cosas, otros comportamientos, como que seamos líderes desde hace más de un cuarto de siglo en donaciones de órganos, ¿no?
Paco, te preguntaba hace un ratito si había más o menos desapariciones en un año como este tan complicado que hemos vivido, el 2020, pero en total, ¿cuántas personas pueden estar en estos momentos desaparecidas? ¿Cuánta gente puede estar esperando a tener alguna noticia de alguien que de pronto pues se ha esfumado?
Pues mira, a mediodía podría responder con más precisión a tu pregunta. Si respondemos con los datos últimos, los del informe anterior, el del año pasado,
sí,
había 5.525 búsquedas activas, es decir, otras tantas familias pendientes de que su caso fuera resuelto. Pero siempre hay que añadir un número mayor, ¿no? Un cómputo indefinido, pero cuantitativamente superior, porque ten en cuenta que cada día se presentan entre 50 y 70 denuncias por desaparición.
Yeah.
De modo que muchas de ellas son situaciones que se resuelven en poco tiempo, pero otras permanecen. Y permanecen, estoy pensando ahora en el caso, por ejemplo, de la familia Bergua, cuya lucha dio pie precisamente a que se instituyera el 9 de marzo como Día de las Personas Desaparecidas, pues este año se cumplen nada menos que 24 de la desaparición de Cristina en Cornellá de Llobregat con 16 años. ¿No?
¿Es el caso más antiguo del que tenéis noticia?
No, no, hay algunos más. Por ejemplo, hay uno que últimamente hemos visto, digamos, resurgir, afortunadamente, ¿no?, que es resurgir en el sentido de que tenga difusión mediática, ¿no? El caso de Alberto Pérez Elvira, un chico también muy muy joven, con 13 años, desapareció en Lanzarote, ¿no? Hace 47. En la Fundación es el caso más antiguo del que tenemos noticia, pero puedo decirte, Eli, que para las familias, cuando el caso esa persona, ese muchacho, que hoy sería un hombre de 60 años, nunca ha sido olvidado por sus seres queridos, ¿no? Y te iba a decir, para su familia es como si hubiera sido antes de ayer. Yo le llamaría casi síndrome del kilómetro cero. Si un caso de desaparición no se resuelve, la vivencia familiar es la de que ha ocurrido ayer y, por tanto, que se necesita todo el apoyo, que sigue necesitando todo el apoyo frente a ese trauma.
Uh-huh. Paco, si tuvieras que recordar el caso, no sé si que más te tocó el corazón o el caso más llamativo de reencuentro, es decir, de una familia que de pronto lleva mucho tiempo luchando por encontrar a esa persona desaparecida y la encuentra, ¿con cuál te quedarías?
Bueno, hay uno que fue impresionante, que fue una mujer llamada Rosa, que empezamos a buscar a partir de una fotografía de tamaño carnet, pero de carnet antiguo, ¿no? De esas en blanco y negro, chiquitita. Y bueno, apareció con más de 50 años. Recuerdo que fue en Mallorca, donde fue localizada. Y fue una emoción tan impresionante en todo el equipo que la recuerdo vivamente, porque la gente decía, no, en ese programa se llora. Yo siempre repetía, se llora sobre todo de alegría, porque teníamos muchísimas alegrías, afortunadamente, y esta fue una de ellas. Y, por cierto, desencadenó también una oleada de casos relacionados con nuestra larga y penumbrosa posguerra.
Bueno, lo cierto es que quién sabe dónde marcó un hito, y además abrió una puerta a la esperanza, ¿eh?, a muchísimas familias que estaban esperando tener noticias de sus seres desaparecidos y que decían, oye, si Rosa ha sido localizada, a lo mejor también mi familiar también, con lo cual hizo mucho bien ese programa y lo seguís haciendo desde la Fundación Europea QS de Global. Este año no vais a poder hacer la tradicional concentración de familias ni la entrega de los premios que hacéis anualmente. ¿Cómo vais a conmemorar esta fecha?
Pues mira, ahora mismo estoy en la Plaza de Callao, donde sabes que están instaladas unas enormes pantallas, unas mega pantallas. Bueno, pues ahí va a estar presente la causa de las personas desaparecidas. Ya está presente desde las 7 de la mañana y hasta la medianoche. Ahora mismo estoy viendo precisamente a la familia Bergua, a la familia Cadena Ceneze, a la familia de Roberto García. Vamos a hacerlos presentes. Es muy importante que la sociedad sepa que hay en nuestro país muchas familias que viven este drama y que necesitan de la solidaridad de todos nosotros.
Pues creo que el domingo también hay una carrera, ¿no? El domingo 14, la carrera ciudadana.
Sí, también. Bueno, ahí te podría decir muchas otras actividades, pero sí, la más significativa a continuación de la que hoy vamos a hacer, que es de una acción de comunicación principalmente, es la carrera del domingo. Sí, una carrera ciudadana, la primera. Se va a hacer por toda España, respetando las normas, naturalmente, de la pandemia. Pero sí, hay que animar, y yo espero que nos ayudéis a animar a las personas a que lo hagan, en recorridos que pueden ser de 2 kilómetros, de 5, caminando. No es una carrera de atletismo, es una carrera de contribución a la visibilidad y de apoyo a la causa.
Oye, ¿cómo podemos participar?
Pues en Dorsal Chip, en la web de Dorsal Chip. Sí. Todas las indicaciones para inscribirse, para obtener un dorsal y para ser parte de esta acción ciudadana. Dorsal Chip.
Dorsal Chip, todo junto. Ahí podemos encontrar toda la información sobre esta carrera que se va a celebrar el próximo domingo en memoria y en conmemoración de las personas desaparecidas sin causa aparente.
Bien. Paco y también en la propia página de la Fundación, quién sabe dónde, Global, QS de Global.
Bueno, pues ahí nos encontramos. Paco Lobatón, vicepresidente de esta fundación, de la Fundación Europea QS de Global, compañero de toda la vida, muchísimas gracias por haber estado con
gracias,
nosotros.
Compañera.
Que ahí nos vemos, en la carrera.
Gracias.
Un beso
Muchas
enorme.
Gracias por tu contribución informativa. Muchas gracias, Eli.
Un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo con Nieves Herrero abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Clínica Dental Orión.com, una empresa familiar con espíritu innovador y vocacional. Con la confianza de estar en manos especialistas, excelente trato humano y materiales alemanes de última generación y máxima calidad. Implantología de vanguardia, dientes fijos el mismo día y sin dolor, 15% de descuento en implantes. Clínica Dental Orión.com, comprometidos contigo.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Diez y 44 minutos de la mañana y ya tenemos en el estudio, por fin, al hombre con mejor planta de este programa, que es Pedro Martín, nuestro jardinero de cabecera. Pedro, muy buenas.
Buenos días, Eli.
Yo creo que has crecido y todo desde la última vez que te vi.
Pues
yo
no
creo
habrá
que
caído sí. algo de abono y ya está.
Yo creo que sí.
Voy
que
a la inversa, ¿no?
Las lluvias, de choque.
Las lluvias, las nevadas, los abonos, las podas, todo eso rejuvenece.
Bueno, que tenemos a los oyentes muy impacientes porque les contestes a alguna de las preguntas que
vamos,
nos han llegado a través de nuestro correo.
Cada vez son más técnicos, cosa que me gusta.
Y cada vez hay más preguntas.
Bueno, eso es buena señal. Pues vamos
claro
a ver.
Claro que sí. ¿Eh? Bueno, antes de nada voy a recordar para el que esté diciendo, oye, pues yo también tengo dudas y quiero mandar pregunta, que lo venga. Podéis hacer al siguiente correo. Con buena planta OM, todo seguido, @ondamadrid.es. Es muy facilito. Si podéis, siempre adjuntar una fotografía de la planta sobre la que queréis, o el árbol o el arbusto sobre el que queréis hacer la consulta, pues mejor, porque así Pedro lo ve.
Mejor.
Como los médicos, le echa un ojo y puede responder con más soltura. Bueno, Modesto. Modesto nos da las gracias por una respuesta que ya le diste a una pregunta sobre la poda de unos cítricos.
Vale.
Pero tiene una nueva consulta que hacerte.
Venga.
Dice, buenos días, muchas gracias por este programa. De nada, Modesto. Os quería consultar, en la finca tengo unos membrillos algo viejos y uno de ellos tiene muchos mamones.
Sí, chupones. Esos brotes que salen del suelo pegados al tronco madre o padre.
Dice, me pregunta si los puedo insertar de peral o de otro tipo de frutal. ¿Cuándo y cómo?
Injertar,
esto,
me imagino.
Esto, sí que es técnico.
Sí,
o sea,
sí.
Que se injertan los membrillos con perales,
bueno,
y con otros,
bueno, en primer
con
lugar,
otros árboles.
Enhorabuena por tener una finca y
pues sí,
y adelante,
suerte que tiene, y membrillos.
Bueno, Cuando queremos injertar dos especies diferentes, el porta injertos, donde queremos injertar, tiene que tener una analogía parecida con la estaquilla o con el injerto que vayamos a incorporarle. ¿Por qué? Porque van a convivir durante el resto de su vida con el sistema circulatorio. Entonces, tiene que ser más o menos parejos, de un clima similar, de la morfología del terreno parecida, de el periodo estacional parecido de las hojas de los brotes. O sea, que sea lo más analógico.
Claro, que necesiten el mismo, la misma cantidad de agua, entonces, ese tipo de cosas.
Claro,
imagino,
porque
el
matrimonio es más, se consolida mejor.
¿Eh? Vale.
Entonces,
muy bien.
Hace bien. Si puede hacer, hay varios métodos de injertar. El estaquilla, el de yema, el de canutillo, en fin, hay muchos, pero el de estaquilla para ese tipo de frutal es bastante idóneo. Recordar que siempre hay que dar poner una cinta para que presione ese encuentro de las dos partes, que sea lo más parecida un diámetro y otro, y si no, pues encintar muy bien y proteger ese corte que hemos hecho limpio y esas hendiduras. Si tenemos pasta de injertar que es parecida a la del cicatrizante, fenomenal. Si no tenemos a mano y nos ha surgido porque tenemos ese brote o no tenemos en la proximidad, hacemos lo que te he comentado hace unos minutos, cogemos un barro arcilloso, pum, hacemos una pasta, como si fuese una plastilina, como cuando éramos pequeñajos, y lo ponemos en todo ese encuentro de las dos partes, para que ayude a cicatrizar.
Muy bien.
Ya nos irá diciendo si hay cosecha, vamos con el camión o con qué vamos.
O lo que sea, exactamente. Oye, yo, un membrillo buenísimo. Joaquina nos envía foto y ya la tienes.
Sí.
Dice, este limonero nacido de semilla, esto ya es un logro.
Muy bien, Joaquina.
Lo he trasplantado a una maceta más grande. Siempre ha tenido mucha luz, pero no le ha dado el sol directo. Hace unas dos semanas que lo cambié y no sé si será buen momento para ponerlo al sol. ¿Qué opinas, Pedro?
Pues que es buen momento. Y si lo ha cambiado a una maceta un poco mayor, siempre proporcional a la que tenía, no exagerar, porque si no lo que hace es que aumentamos el sistema radicular, crecen las raíces y deja de crecer un poco el sistema aéreo. Entonces siempre tiene que ir un poco en esa proporción. Pásalo a sol, Joaquina. Si has cambiado el limonero de tiesto, se supone que has removido la tierra y que es una tierra más rica ahora en este momento. Y bueno, vigílalo, que en esos brotes, lo que vas a hacer cuando ya tengan un largo importante, o sea, cuando tenga ya 20 o 30 centímetros, si quieres tener frutos de ese limonero, tendrás que injertarlo, porque de semilla el 99% no te va a producir limones.
Es más complicada, pero no, ¿por qué un limonero no va a dar limones?
Sí,
¿de
vamos
verdad?
A ver. Se llama limonero, pero no es productivo, es de sombra y va a generar hojas, pero para que sea productivo hay que ayudarle. ¿Cómo le ayudamos? Pues de un limonero de una zona próxima o de la región, que sea lunero, de estos que te echan todos los meses brotes y limones, pues le cogemos varios esquejes también, varios trocitos de estaquilla y hacemos los injertos. ¿Cuál es el mejor momento para los cítricos? Que no es fácil, pero también se puede conseguir. Pues a principio de la primavera o en el otoño. Al principio de la primavera porque seleccionamos las yemas que queremos injertar, o en el otoño cuando está en cierto reposo. Hay que seleccionar. Yo haría en los dos momentos, para ver cómo va uno y otro. Ahora, al principio de la primavera, podemos cortar ramitas de un limonero que dé limones y se lo ponemos al nuestro. Y en el otoño hacer lo mismo en otra parte del árbol.
Pues ya sabes, Joaquina, que tienes tarea.
Tienes tarea.
Miguel nos dice, tengo dos cerezos a los que les empezaron a salir como si fueran unos brotes de resina. Y me dijeron que los quitara y pusiera masilla cicatrizante.
Bien.
Así lo hice, pero la masilla que compré era de un color verde claro muy antiestético. Pensé que con el tiempo se caería, pero no es así. Hace bastante que la puse y no sé si hay alguna manera de quitarla sin dañar el árbol.
Miguel, bien lo de quitarle esa gomosis, que es una enfermedad bastante molesta, difícil de erradicar, por no decir casi imposible, porque cuesta mucho. Si la cogemos al muy principio de cuando aparece, todavía tenemos posibilidades. Has hecho una cirugía arbórea. Si has raspado bien todo ese encuentro de donde estaba esa gomosis, esa especie de gelatina, y luego las da cicatrizante, fenomenal. Lo del color del cicatrizante, no te apures. Lo puedes corregir como el sol, el agua y el viento te lo va a modificar poco a poco. Pero si tienes prisa, hay otros cicatrizantes de un color marrón o un verde más oscuro que le puedes dar encima de este. No se lo quites porque es como cuando tenemos una herida, si nos quitamos el betadine, nos levantamos la costra y volvemos a tener la herida abierta.
Yeah.
El cicatrizante lleva un fungicida que protege a la planta que le hemos hecho ese corte o esa agresión o esa herida, para que no entren ciertas enfermedades. Puedes darle otro encima y si no, pues como hemos dicho antes, coges un barro, haces un ligamento arcilloso, lo empapas bien y entonces se mimetiza con el resto del árbol, del cerezo.
Bueno, pues ¿vale? Ahí tiene una solución. Luisa, esto es para nota, dice, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo podría germinar semillas de chufa? ¿Qué tierra sería la adecuada y en cuánto tiempo podría recolectar la chufa? Madre mía,
bueno,
esto... chufa es un matorral, ¿no?
Sí,
es una matita.
Sí. Es típica de un tipo de terreno específico, que decirse, en el centro de la península se dan mal. No se mueren, pero no llegan a producir. Entonces, si tiene una finca en la zona de Levante... pues fenomenal.
Si tiene en el mismo Alboraya, vamos, sí, ahí le va a brotar la chufa sola.
Si no es complicado. O sea, si tiene posibilidad de conseguirla, si no la puede pedir, hay distintos mecanismos para conseguirla, la puede plantar en este mes de marzo, avanzado, pero yo la plantaría en tiesto, y en un sitio protegido de viento y de bajas temperaturas. Que decirse que no baje de los 8 o 10 grados. Porque le va a costar germinar.
Entonces,
cuando germine, pues si tiene una terraza soleada, protegida de viento, muy soleada, y a lo mejor protegida por paredes o semicubierta, pero muy soleada, pues irá creciendo. Le dará poquitos frutos, porque este clima, si está en el centro, no le va a producir apenas frutos, pero bueno, tendrá la suerte de poder hacerlo.
De todas maneras, la chufa nace en las raíces de la planta, con lo cual tendrá que sacar la planta.
Sí, luego tiene
se queda sin planta chufera, tiene que comprar
cuando
otra.
Cuando tiene su proceso de maduración, pues hay que ver el calendario y extraer y sacar esos frutos que tanto le gustan a nuestro oyente, ¿no? Que tenga suerte, pero en Madrid se da bastante mal.
Bueno, Pilar dice, he leído que despuntando los geranios crecen más frondosos. ¿Me recomiendas hacerlo con ellos? Y si es así, ¿lo hago ahora ya en marzo o espero abril? Y luego nos cuenta que, bueno, no se le han dado bien los geranios por culpa de la mosca esta puñetera, con perdón, pero que desde que le da un producto, bueno, pues sus geranios están estupendos. Pero quiere saber si hay que despuntarlos ahora o en otoño.
Sí, yo lo hago en dos periodos del año. A finales de agosto, ya sé que posiblemente tengan flores, pero hacemos una planta potente y la rejuvenecemos, porque si no se hace leñosa y se espiga mucho, entonces te echa menos flores y está un poco desgarbada. Hago una poda más o menos fuerte a finales de agosto, primero de septiembre, y si no ha sido muy fuerte, como le ha podido pasar a nuestro oyente, a Pilar, pues puede hacerla ahora en marzo. Ese despuntado, podemos hacer una selección, es decir, con 3-4 pisos de ramas le quitamos 2-3 y eso hacemos otro esqueje nuevo que se le dan bien.
Sí.
Tener a mano el producto contra la mariposa, que siempre van a estar al acecho, pero también un consejo. Si tiene hueco en los extremos o intercalar en algún punto de donde tiene ese macizo o esa hilera de geranios, que intercale y que ponga lavanda. Plantas de lavanda que florecen en primavera y duran bastante tiempo y esos repelen de forma natural, teniendo siempre a mano el producto también antimariposa, repele de forma natural esa polilla, esa mariposa que perjudica o que puede perjudicar a nuestros geranios. O sea, pon lavanda, que son aromáticas que repelen bastante esas visitas inadecuadas.
Muy bien, bueno, pues hasta aquí las preguntas de hoy, Pedro,
¿sí?
En un día en el que creo que nos vas a hablar de semillas.
Sí, para mí es muy importante el capítulo de semillas, que está un poco como arrinconado en nuestra civilización. Fíjate, siempre ha habido polémica, guerras, por culpa de las semillas. Yo recuerdo la historia de Nikolai Babilov, que fue un genetista botánico ruso, que se encargó de recolectar semillas de casi todas las partes del mundo. Estuvo como 20 años recolectando semillas y fíjate, murió casi de hambre, porque en la cárcel, teniendo tantas semillas de cultivos, y llegó a separar el corazón de las semillas. Quiere decir, se identificó, decía, el continente chino, pues el arroz, el centro de Asia, un tipo de Asia, el ajo, Brasil, la yuca, Sudamérica, la patata, Mediterráneo, la avena, y fue seleccionando esos como 9 grupos y estaban muy bien definidos. Pero bueno, las envidias y luego después las potentes industrias de los productos fitosanitarios y genéticos que han modificado esto, han echado por tierra ese banco de alimentos. Y además, fíjate, recuerdo que cuando se inició la famosa y desastrosa guerra de Irak, los distintos ejércitos... Irak tenía un almacén, un banco de semillas desde hace más de 10.000 años. Originario de Mesopotamia. Fíjate. Y si había semillas muy importantes, bueno, aquello se destruyó. O sea, no hubo contemplación. O sea, no es que lo robaran para... No, no, se destruyó. Uh-huh. Igual que, por ejemplo, a Nicolai Babilov, los nazis lo que querían era robarlo porque querían conseguir hacer cultivos de trigo en el polo ártico. Claro, tú qué historia. Porque quería hacer una modificación. Ellos decían que era por el bien de la humanidad.
Yeah.
Bueno, pero bueno, cada uno por sus motivos. Y también cuando pasó lo de Afganistán pasó algo parecido. Tenían unos bancos importantísimos de semillas de muchísimos años. Y no es que los robaran, sino que los desparramaron por el suelo.
Qué barbaridad.
Fue un horror. Entonces, se salvaron muy pocas. Aquí en la Politécnica tenemos la suerte de que se ha hecho un banco de hierbas. Se va ampliando para también semillas. Se ha hecho un banco internacional en una isla, en el polo, para que estén protegidas miles de semillas y que haya así. Y entonces, esto también lo que hace es que se intenta que no se especule con esas semillas, que no haya guerras con las semillas. Y también, sobre todo, desde mi punto de vista, que no se hagan monocultivos. Que decir, si genéticamente modificamos mucho las semillas, estoy hablando de la alimentación, ahora hablemos de la flora. Lo que ocurre es que el hacer monocultivos, si hay una enfermedad, perdemos los monocultivos.
Claro.
En 1800 y pico hubo una enfermedad en las patatas en Irlanda. Y murió
el 20%. Si solo tenemos patatas plantadas, pues se murió
el 20% de la población. Bueno, pues en las semillas de las plantas seleccionamos tanto las de huerto como las de flor, las mejores, las guardamos en envases específicos para que no pierdan su poder de germinación. Y luego en la siguiente temporada las plantamos, conseguimos mejorar. Pues eso es lo que intento y animo a la gente que si se le ha dado bien, por ejemplo, del geranio se puede sacar semillas, de los tomates que se te han dado bien, que se está recuperando, por ejemplo, el tomate de Aranjuez o el de La Mancha, pues todo eso lo recuperábamos, el melón de tal sitio.
¿Hay el garbanzo madrileño?
Claro, entonces esas esencias no se pierden si no hacemos modificaciones genéticas y en las flores ocurre lo mismo, hacemos esquejes para mejorar la floración, como ocurre en los rosales, pero no hacemos modificaciones genéticas para que nos dure más la flor. No, la flor tiene su periodo y su estación, y si florece en una estación, vamos a respetar esa estación. Entonces, esa llamada de atención y decir, si se nos ha dado bien una plantita y nos genera semillas, guárdalas en un sobrecito hermético, en un sobrepapel, que seguramente tengas la oportunidad de reproducir con las mismas características esa planta.
Bueno, hay que tener un poquito más de paciencia, que cuando uno compra un esqueje, pero hacer semilleros es algo muy entretenido, es muy bonito.
Y menos especulación, claro. O sea,
no, y además,
a mí se me ha dado bien una planta. Oye, mira, toma un trocito de esqueje a ver cómo se te da a ti. O esa semilla, siembra, y ya está, hay que compartir.
Claro que sí. Bueno, ¿tienes adivinanza rápidamente?
Venga.
Venga.
Dice, mis cubiertas son marrones, de un exquisito dulzor. Y sin embargo, yo tengo piedras en el corazón.
Ni idea.
Venga, te lo digo.
Cada día me lo pones más.
No, es que habéis subido el nivel. Soy un soberbio pagano que a todos lleva la palma. Y en gusto y valor gano. Nací de un gigante enano, blando el cuerpo, duro el alma.
Mira,
te encanta. A ti te encanta, sí, seguro.
Venga, dímelo porque...
El dátil.
¡Ah, oh, bueno! Ah, claro, oh, claro. Dicho ya, cuando uno se ve la solución es muy fácil, pero hasta entonces... En fin, Pedro Martín, jardinero de este programa, hasta la próxima semana.
Un placer, hasta luego.
Beso, llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Enseguida volvemos.